Hola, Félix Arranz con Toni Alonso y Marta Valla del Estudio La Bola en un podcast para Scalae desde el Centro de Enlace de Arquitectura de Barcelona.
Buenas tardes, buenas noches,
buenos días, porque nos pueden oír en cualquier momento.
No se sabe.
En qué momento estamos. Esto sin tiempo y casi sin espacio. Marc, Toni, estamos juntos ahora para charlar de vuestras cosas, entre otros motivos, porque merece la pena, pero también porque fuisteis uno de los 7 estudios, concretamente de Barcelona, y uno de los 14 ibéricos presentes en este primer round, en esta primera exposición y publicación de Grupo Vía, impulsada por Grupo Vía y luego manifestada como exposición, ¿os acordáis?, simultáneamente en el Colegio de Arquitectos de Galicia, en Santiago de Compostela, y también en el Centro de Arte Santa Mónica de aquí de Barcelona, uh-huh, en la Rambla. La verdad es que fue una actividad estupenda, ¿no? Lo que bien nos lo pasamos aquí los días con las mesas y...
Sí, una nueva oportunidad y una experiencia muy intensa y, pero a su vez, muy divertida.
Aprovechamos también la ocasión para dar las gracias por esta oportunidad. Somos un grupo muy joven y por lo tanto es difícil que podamos explicar en ninguna parte qué es lo que hacemos. Entonces, cualquier oportunidad, y en este caso Grupo Vía y Scalae, hay que agradecérselas por esta... Bueno,
Y al propio Centro de Arte de Santa Mónica y a la Arquitectura que organizó la Semana de Arquitectura.
Sobre todo eso.
Bueno, tremendo, ¿no? Pero yo creo que la oportunidad sois vosotros la que las da a los demás de entender cómo se entienden hoy las cosas y cómo se trabaja hoy, ¿no? Por parte de un equipo que está al día, que está con las herramientas, con la manera de pensar y resolviendo, entiendo, problemas. Vamos a intentar hablar de eso, vamos a intentar averiguar. Y para empezar, vamos a averiguar Estudio La Gula. Sois 5, ¿no? Sois 2. Vamos a recordar los nombres y dónde salís cada uno.
Somos 5 socios, aunque ahora mismo somos 9 integrando La Gula. Uh-huh. Somos Marc, Toni, Manel, Martín y Nacho. Uh-huh. Aunque también somos Marina, Pau, Mini y hasta hace poco Jack.
Uh-huh. Y todos son personas, no hay pájaros ni perros, todos personas hasta ahora.
Sí, los ordenadores, o sea, no tienen nombre, o tienen nombre pero no trabajan solos, con uh-huh lo que bueno, yo podemos hablar un poco quizá de dónde salió La Gula. La Gula sale de juntarse, como decía Toni, en el tiempo y en el espacio, 5 amigos, uh-huh, que han estudiado toda la carrera en Barcelona juntos.
¿En qué parte de Barcelona?
En la...
¿En el Vallés, un diagonal?
Ah, perdón, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de Diagonal.
Diagonal. Sois hijos de la Diagonal.
Somos hijos de un poco de todas partes, pero... No.
Pero sí,
criados,
adoptados en la Diagonal.
Amamantados en la Diagonal.
Exacto,
venga, vale.
Venga, va.
Hablemos de adopción, entonces. ¿Y sois todos de Barcelona, de este entorno? ¿O venís de otros lugares?
No, yo creo
de
que somos bastante dispersos.
Somos dispares y es una... La verdad es que fue una oportunidad y sí, una ocasión bastante, bastante azarosa.
¿Sí?
Tenemos miembros de Burgos.
¿De Burgos?
De Burgos. Uh-huh. Tenemos miembros...
Eso queda, es una Cataluña muy externa, muy
alejada. Sí.
Es catalán quien vive y trabaja en Cataluña.
Sí, sí, por eso, sí.
¿Burgos? Aunque las cercanías no lleguen, pero...
Sí. ¿Y Burgos, qué es? ¿De Burgos es Burgos o de Aranda de Duero?
Pues no sé.
Burgos.
Ahora que contárselo a Martín.
Y hace un frío de pelas, sí, sí. Bueno, sí, sí. ¿Burgos, más?
Bueno, Marc,
yo soy de Berga, uh-huh, Berga de la Cataluña Central,
uh-huh,
las comarcas. A ver, yo creo que todo nos ha aportado al final nuestra manera de ser, uh-huh, y nuestra manera de lo que podemos aportar también a la colectividad es un poco fruto de lo que cada uno ha vivido por su parte, y uh-huh, es muy distinto haber crecido en una ciudad que en un pueblo, digamos, ¿no?
Que en una ciudad pequeña, que en un pueblo grande. ¿Berga dónde está, entonces?
Berga está a 100 kilómetros de Barcelona.
No, digo sí, como pueblo grande, como ciudad pequeña.
Berga está como ciudad, como título, pero como pueblo, como mentalidad, yo, ajá, creo. Aunque tiene, evidentemente, cosas muy buenas. Uh-huh. La primera de ellas es la Patum, es una fiesta...
Sí, sí, sí.
No solo es recomendable, sino obligada. Uh-huh. Patrimonio desde hace poco de la humanidad. Uh-huh. Y tiene una cosa muy buena, que es un acceso a la naturaleza inmediato.
Claro, está allí.
Está
rodeando. Sí, sí. ¿La Patum? ¿Has participado alguna vez en la Patum directamente?
Sí, la Patum es una fiesta, uh-huh, que se vive desde dentro.
Sí.
Y aunque no saltes dentro de uno de los salts que llamamos uh-huh. ahí, uh-huh. Si estás en la plaza, estás viviendo.
Lo vives, no te queda más remedio.
Exacto.
Sí, sí. Bueno, de verdad también es Jordi Viola. En la, las personas que escuchan las conversaciones de Scalae saben, de verdad, saben de las tradiciones de esa zona limítrofe, ¿no? Uh-huh. De Cataluña, ya rozando Francia, Puigcerdà, ¿no? Uh-huh.
Correcto.
La ruta del Walter Benjamin y de tantos otros, ¿no? Cuando uh-huh. en su momento salían por piernas de aquí de España y de Cataluña. Bien, más Burgos, vamos por las Bes, ¿no? Berga, ¿y dónde más? A ver.
Yo, que soy de Vilafranca del Penedès.
Eso es un V, que no hay errores, sí, sí.
Y luego dos miembros más que son de Barcelona, uh-huh. capital.
Uh-huh. Cuatro Bes y una V, como un banco esto.
No fiamos.
Lo mandamos en el currículum de cara a pedir dinero.
Pero... ¿Y entonces cómo os juntasteis? ¿Copiando, pasando los apuntes, pues, compartiendo un plotter?
Bueno, llega un momento en la carrera uh-huh. en la que tus padres deciden que está bien de que les ocupes la mesa del comedor con las maquetas y que te quedes hasta las mil en el salón
que no puedes
trabajando con un ordenador.
Sí, sí.
Y entonces...
A la calle.
Te dicen que es el momento de que tomes una decisión sobre tu vida y sobre uh-huh. todo que hagas unos horarios más normales.
Uh-huh.
Como la carrera no invita mucho a hacer esos horarios, entre unos compañeros juntamos, buscamos un sitio donde juntarnos y trabajar.
Uh-huh.
Y ese fue el primer embrión de la Gula.
Sí, la Gula nace como un sitio en el que nos reunimos para hacer proyectos. Primero fueron los proyectos de la carrera, de los estudios, después fue el PCC, después apareció una casita,
uh-huh.
una casita que todavía arrastramos 8 años más tarde.
No la habéis terminado, no hay manera.
Uh-huh. Bueno, poco a poco. Yo creo uh-huh. que lo hacemos ya un poco adrede para que la tengamos ahí, que nos vaya recordando de dónde
claro.
venimos.
Uh-huh. ¿Y el cliente que dice, aspira a vivir algún día en la casita? O...
Sí, yo creo que sí.
¿O es un mausoleo?
Hay dudas al respecto.
No, la verdad es que es una casita muy viva donde se ha ido notando el paso del tiempo. Uh-huh. El cliente también ha evolucionado con la casa, con nosotros, todos juntos. Hemos ido creciendo en esa casa.
Fue vuestro primer trabajo, pero no esperéis a que sea el último, desde luego.
No es el último, ni esperamos que va a ser el último.
Esperamos, si es el último, la cosa está muy mal.
Que se prolongue, ¿no? Definitivamente es un mausoleo.
Sí, sería un poco como ese chiste del abogado, que el hijo del abogado que le dice, papá, papá, he terminado finalmente... ese gran trabajo que tenías entre manos con unos clientes, ya, y lo he terminado, hijo mío, tú eres estúpido. ¿Y ahora de qué vamos a comer?
Claro, claro, sí, sí. Sí,
vamos bueno, a seguir trabajando en ello.
Esto lo censuraremos. Hay un filtro especial en internet que puedes seleccionar quién no puede escuchar el podcast. Ya me diréis la IP de vuestro cliente para que no, de ninguna manera nos escuche su pena de vernos todos en un juzgado. Cosa que esperemos que no. La Gula y el nombre.
Pues yo creo que es la cosa más sencilla de todo lo que nos rodea.
Uh-huh.
Pues es tan sencillo como el local que ocupamos. Anteriormente era un restaurante llamado La Gula.
Uh-huh.
De todos modos es un nombre que cuando lo oímos nos convenció desde el principio, porque aparte de referirse a un pecado capital, y eso nos hacía mucha ilusión.
Uh-huh. Aún nos quedan 6, ¿eh?
Sí. Eso ya nos encargamos.
Uh-huh. Bien.
Aparte de eso, creíamos que nos definía mucho como grupo y también como lo que hacíamos.
Uh-huh.
La Gula es exceso, la Gula es
hambre de
conocimientos, hambre de...
Uh-huh.
De hacer cosas
y lo contrario, ¿no? Y hartazgo, ¿no? Las dos cosas.
Sí. Supone ese punto más allá de la necesidad,
sí.
de cubrir una necesidad, pues cuando superas ese punto de cubrir lo más básico
uh-huh.
y ya lo haces pues, por ansia, por algo casi sentimental,
ornamental, iba a decir, ¿no? Pues, más allá de
sí, pues vida, ¿no? Cuando llegas a ese punto de superación de lo más básico, pues ahí estamos.
Uh-huh.
Tanto en, supongo que en lo profesional como en lo vital.
Pero no lo tuvisteis que pensar mucho, decís que era el nombre del restaurante donde en principio os instalasteis, ¿no?
Exacto. O sea,
que eso os vino dado.
Uh-huh.
¿Os consideráis gente de suerte o habéis tenido más regalos de la suerte?
Yo creo que la suerte está para los que saben coger las oportunidades cuando se presentan.
Uh-huh.
Y también no sé quién lo decía, pero que la inspiración te llega pero te pilla trabajando.
Uh-huh.
suerte o no suerte, lo cierto es que es un trabajo y una profesión en la que hay que trabajar muy duro, y creo que nosotros lo estamos haciendo, como muchos otros.
Uh-huh. ¿Y entre los cinco cómo os complementáis? ¿Es una máquina que ha habido que engrasar, o ya desde el principio de manera espontánea salía una, no sé, una división del trabajo?
La verdad es que lo de la división ha sido una cosa casi como de necesidad. Uh-huh. Porque en un momento dado, acabada la carrera, tuvimos que decidir, bueno, que había que pagar el alquiler al final de mes, y que en cambio había una actividad que nos llenaba más, pero de la que no íbamos a obtener rentabilidad inmediata.
Uh-huh.
Y entonces, casi de manera natural, pues cada uno adoptó un trabajo de media jornada, y el resto de la media jornada la dedicaba a la gula.
O sea, que tenéis cinco, si tenéis dos y medio.
Y además, sí, con un hándicap, que sí, es que literalmente no coincidíamos en el tiempo. Uh-huh. Entonces, pues una cosa de superposiciones, de que de vez en cuando alguien venía por la tarde y se encontraba y dejaba el trabajo para que viniera otro por la mañana y lo siguiera rematando, pues salió como algo... de este como caos hubo que organizarlo, porque si no, no hubiéramos ni llegado ni al anteproyecto de esta casa.
Uh-huh.
Y bueno, y al final surgió casi de una manera natural, surgió la necesidad de organizarnos.
También, como dice Tony, una necesidad natural nos trajo a lo que somos a nivel de trabajo. Es decir, somos cinco personas muy distintas las unas a las otras. Hemos tenido nuestros momentos en que nos hemos tenido que psicoanalizar los unos a los otros para poder salir adelante, y al final, bueno, hay pocos despachos quizá que tengan cinco jefes. Eso, no sé si será bueno o no, pero que lo pregunten al resto de colaboradores, a ver qué les parece de tener cinco jefes. El caso es que, como decía Tony, por un problema de superposición de no superposición de horarios, desarrollamos una manera de trabajar que al final nos ha dado, bueno, nos caracteriza en el sentido de que trabajamos por adición.
Uh-huh.
Y no sé si esto corresponde ahora, pero unos trabajan sobre lo que acaban los que han dejado los otros unas horas antes.
Relevos
casi, sería como una carrera de relevos. Uh-huh. Exacto.
Uh-huh.
Entonces, este
con
testigo.
Palabras, sin palabras, ¿cómo se hace este rol?
Este testigo en realidad es una pinza.
Uh-huh.
Es una pinza común, de estas que sirven para fijar varios documentos individuales, autónomos entre ellos.
Ah, de estas metálicas,
una
que son
pinza
negras,
metálica,
que tienen la parte plateada, que es la que aprietas.
Uh-huh. Esa pinza, sí, cuando empieza un proyecto, se abre una pinza. Una pinza que tiene una etiqueta con los datos del proyecto, y ahí empieza pues un proceso de búsqueda de referentes, de emplazamiento, de conceptos, de dibujos. Intentamos no admitir croquis, sino forzarnos a dejar formalmente dibujado y etiquetado y con carátula todo lo que producimos, para que cada documento sea un documento final que pueda ser presentado.
Uh-huh.
Individualmente.
Bueno, todo esto igual habría que desmitificar un poco, en el sentido de que el concepto de documento final, que es algo que le cuesta mucho a los, o es lo que más le cuesta a los colaboradores cuando llegan a la gula,
sí,
es un documento final nuestro. Es decir, no es presentable, y de hecho les cuesta mucho cuando alguien llega nuevo decirle que lo que el trabajo del día, su último objetivo es imprimirlo, fecharlo y ponerlo en la pinza.
Uh-huh.
Bueno, esto es un documento final ya.
Es final en el sentido de que es el final del día.
Evidente,
y que, no, pero bueno, significa... es una cosa curiosa, porque a la gente, a los jugadores les cuesta
final,
mucho
el documento final del día y el documento final al día.
Exacto, la pinza al final es un documento.
Y el perfil he terminado.
Bueno, al final sale solo.
Claro,
es decir,
sí, sí. El asunto es que vais como como haciendo instantáneas, ¿no? Del trabajo, porque decís, hay un tiempo que es el del día, ¿no? Uh-huh. Y cada día queda registrado el trabajo.
Uh-huh. No hay más tiempo que ese.
Exacto. Para que pueda haber un trasvase con quien viene después, ¿no?
Exacto.
Ese testigo que decías.
Uh-huh. Era la necesidad hizo que este fuera el sistema, y ahora que ya empezamos a solaparnos, seguimos con él.
Eso suena como a identificación de certezas de lo que he conseguido. En ese trasvase, ¿dónde quedan las cosas pendientes de mirar, los errores, esto no me ha salido? ¿Cómo resolvéis esa ecuación, ese trasvase?
Bueno, no, eso,
¿o ese es el punto
difícil,
precisamente? Sí, sí.
No, ese es el punto en el que cuando aparece el responsable del proyecto.
Uh-huh.
Finalmente siempre hay un personaje que va variando dentro del proyecto, que es el responsable, y es el que asume la globalidad en el sentido de intentar hacer coherentes las diferentes partes que cada uno desarrolla.
Uh-huh.
Y al final pues hay uno que te dice, mira, pues mírate tú el detalle de la fachada, intenta acabarlo, pero bueno, siempre abierto a la cosa esta de que si alguien por lo que sea coge la pinza, recupera documentos de poco anteriores y cree que pueda aportar algo,
uh-huh,
pues bienvenida a la aportación sea.
Todos modos, no creemos que muchas veces no detectas errores, simplemente haces lo que en ese momento crees que está bien, y quizá más tarde, cuando lo ves construido, piensas, bueno, podría ser de otro modo, pero tampoco está mal así. Uh-huh. Con lo que el error se deja más bien para una nueva oportunidad, un nuevo experimento, una nueva manera de entenderlo, pero
yeah.
Con eso no quiere decir que cometamos muchos errores, los hacemos bastante bien disimulados.
Ajá, bueno. Y en ese esquema, por otra parte, o sea, de alguna manera, ¿os interesa tener como 5 procesos como mínimo abiertos para que cada uno pueda conducir una parte? ¿Os forzáis a que las cosas sean multiplicadas por 5 o divisibles por 5?
O más. En realidad, ahora mismo no sé cuántos expedientes puede haber abiertos, pero quizá unos 15.
Uh-huh. Sí, al final el volumen de trabajo lo que te permite es que cada uno pueda tener como diferentes proyectos sin necesidad de, uh-huh, bueno, sin la cosa, temas del solape. Pero bueno, sí, sí, al final pues esta casa pues, nació un poco de como de 5 salidas y responde bastante a una cosas de cada una de ellas.
De todos modos, yo creo que por lo que podía ser 5 jefes, 5 socios, digamos, hemos encontrado la virtud a eso, también en el sentido en que la gestión de todo un despacho, si está bien organizada, o sea, el hecho de ser 5 nos ha obligado a gestionar bien y a plantearnos desde el principio una gestión como muy rigurosa y muy ordenada de una manera de trabajar, como hemos dicho, haciendo un proyecto, pero también organizando, ordenando. Uh-huh. Eso es una ventaja para cuando poco a poco el despacho va creciendo con colaboradores. En ese sentido, si hubiéramos sido uno o solo dos, las cosas se van trasteando de otra manera, y entonces llega un momento en que es mucho más complicado también organizar algo.
Yeah.
El rigor que hemos tenido que poner al principio de toda la aventura nos permite ahora avanzar un poquito con paso más seguro.
¿Habéis tenido que inventar márgenes de flexibilidad entonces para...?
Bueno, la flexibilidad, sobre todo, creo que es una de las herramientas, o sí, de las cosas a nivel incluso personal más grandes que hemos aprendido, yo uh-huh, creo, o al menos ya hablo a nivel personal, es a ser flexibles con el trabajo de los demás. Es uh-huh, decir, esto de ponerse 5 personas encima de un papel, aprendimos enseguida que no era factible, ¿no?
Por es flexible, te rompes el primer día, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Llevamos ya muchos años, desde el 2000, trabajando juntos, y eso significa que algo hemos aprendido a nivel de darnos flexibilidad y de aceptar el papel que te encuentras en la pinza como parte de ti, aunque tú quizá habrías hecho cosas distintas. El papel que tú pongas en esa pinza el próximo día nacerá del anterior, pero seguramente será distinto, y por lo tanto el siguiente personaje tendrá que aceptarlo del mismo modo.
¿Hay un lugar físico para esas pinzas, esas 15 pinzas? O sea, cuando entras en el estudio las ves.
Sí, sí, están colgadas en la pared izquierda, sí, justo al entrar.
Ajá.
Y ahora además van a tomar un nuevo carácter. Hasta ahora eran únicamente 5 pinzas, estrictamente hablando.
Uh-huh.
Ahora, en la reforma que estamos llevando a cabo del estudio, van a ser cinco grandes columnas de donde habrá todo lo referente a ese proyecto, desde la pinza que mantenemos hasta los diferentes dosieres, sus materiales, es decir, las muestras que podamos conseguir para ese proyecto en concreto. Todo va a estar organizado por proyecto individualmente.
Ya, por columnas, yo también, como almacenándose en una torre.
Sí, es, bueno, tenemos un local que dispone de altura suficiente como para incluso hacer dos pisos.
Mira.
Bueno.
Sí, bueno, también es parte de la, como una trayectoria de pensar que el conocimiento se acumula por superposición. Lo añadido, pues ahí queda.
Y os permitís el curioseo de, hay trasvases también, igual que hay esa pinza, ¿no?, que va trasvasando en diferentes manos en una línea que es continua, que es la que tiene que ver con ese proyecto. ¿Eso también ocurre entre proyectos? ¿Hay curiosear de otros proyectos, de agentes, de otros proyectos para con, así, encruzado, ¿no? Se os pasan cosas, a veces se os confunden los papeles de las pinzas.
Sí.
¿Os confundís a ver?
Yo creo que alguna vez sí. Es imposible que la,
oye, esta idea
trabajar
esta
en...
muy bien, me la voy a pasar a esta otra pinza.
Yo creo que el multitarea es algo que es imposible desligarlo de la mente humana. Sino,
en el momento en que somos, en el que somos nueve personas en el despacho y se llevan más de nueve proyectos, necesariamente tiene que pasar, porque cada uno lleva más de uno o dos proyectos, con lo que es imposible desligar una cosa de la otra. Voluntariamente, bueno, todavía no sé si lo hemos experimentado, cambio de...
Lo sé más que sí, pero...
Pero sí, en algún concurso, algún concurso perdido, porque somos especialistas en eso, hemos intentado volver a sacarlo, a despolvarlo 3 años más adelante.
Por aprovechar, o sea que la papelera está ahí sin...
Bueno, por aprovechar, no, porque el punto de partida te parecía acertado y bueno, pues... es lo que te permite un concurso.
Y yo diría que...
Contrapartida, reutilizarlo las veces que sean.
Yo creo que también por aprovechar. No hay que avergonzarse del trabajo hecho y en ese sentido lo que está pasando en el mundo de la arquitectura es inconcebible en cualquier otro sitio. Es decir, que tengas un concurso en San Chinarro con 500 equipos trabajando y solo uno de ellos va a conseguir el proyecto, quizá ya lo haya conseguido y... ¿qué pasa con los otros 499 trabajos? Hay algo que está mal en este procedimiento de los concursos y no es ninguna vergüenza aprovechar trabajo hecho en otras ocasiones.
¿Es vuestra principal fuente de trabajo los concursos o cómo conseguís?
No, ¿qué? hasta ahora hemos
la principal fuente de de disgustos, pero...
Nuestra principal fuente de pérdidas.
De gastos.
Ha sido nuestra principal inversión y sin ningún tipo de remuneración.
Bueno, digamos que el ratio todavía no es fenomenal, pero está ahí, ¿no? O sea, algo
sí,
produce.
Sí, sí, sí. No, yo creo que...
¿Cuál es el ratio ahora mismo, Tony?
Pues yo creo que vamos 49 a 2 o algo así.
Vale. Dos concursos de 49 no está mal.
25 a 2. Sí. No está bien porque puede mejorar, ¿no?
Puede mejorar, y va a mejorar, esperemos.
Bueno, sobre todo es cuando llegas al 30-0 y todavía sigues intentándolo. Yo creo que es un momento duro, pero bueno, que nos lo tomamos con humor.
No, ahora mismo la principal fuente de trabajo son clientes privados.
Pues,
también trabajamos bastante para la administración, encargos, pequeños encargos públicos.
De la Generalitat, Departamento de Enseñamiento, Salud...
Bueno, yo soy un poco crítico en el sentido, porque... está muy bien montado, es un sistema que yo creo que funciona muy bien, pero que se autogenera a sí mismo. Es decir, si no entras como en la carrera del currículum, pues nunca haces un encargo. Y en ese sentido es más difícil si no vas de la mano de alguien.
Claro.
Por ahora nosotros hemos intentado no hacerlo y bueno, igual si la cosa sigue... baja, pues tendremos que pensarlo. Pero bueno, lo que conseguimos son cosas mucho más pequeñas de lo que te puede ofrecer el Departamento de Sanidad.
Pero son muy dignas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, intentamos significarlas también. Sí.
Ahora mismo, para no sé, hablar de algún caso en concreto, pues estamos trabajando con el Ayuntamiento de San Adrià, en Barcelona, en tres proyectos en concreto, un pequeño centro para para gente de la tercera edad.
Ajá. Unos centro de día.
Centro de, bueno, con apartamentos y un centro de día en planta baja.
Una cosa seria.
Pequeño edificio.
Sí, bueno, no, no, es más pequeño que cualquiera de las cosas que hemos hecho.
Ya, pero que no. Pero
bueno, intentamos
para las personas que es muy importante para ellos estar ahí, ¿no? Y lo que les, haya, lo que les hagáis y cómo les organicéis, seguro, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y cómo les hacemos entrar la luz, cualquiera de los temas. Parte de eso, pues estamos trabajando también en Berga, en Cercs, en ayuntamiento cercano a Berga.
Uh-huh.
En San Adrià, como decíamos, teníamos dos otros proyectos, unos vestidores y una reforma de una, bueno, de una, de una espacio municipal. Y después, sobre todo, pues el proyecto más, digamos, grande en estos momentos en el despacho es un encargo del Ministerio de la Vivienda.
Uh-huh.
Que compartimos con otros dos despachos para 100 viviendas de protección oficial en Asturias, en Mieres.
Uh-huh. ¿Eso es para viajar cuando empiece la obra o cómo está organizado ese encargo?
Sí, ¿sabes? Es muy probable que a partir de ahora comamos cabrales cada semana.
¿No es un encargo de esos que luego la dirección de obra la lleva a otro estudio? A veces pasa esto, ¿no?
No está todavía firmada la dirección de obra, pero tenemos bueno, muchas posibilidades de que se asigne.
Tenemos voluntad de llevarla.
También voluntad de llevarla. Será una obra complicada, por otro lado, porque son los módulos que rigen la UPO y especialmente en Asturias son especialmente bajos.
Yeah.
Pero vamos a... Queremos realizarlo porque creemos que es un proyecto que merece la pena.
Uh-huh. ¿Y vosotros cómo estáis organizados? O sea, una vez pasada la etapa de estudiante, de compartir el piso o lo que sea, para hacer los trabajos, ¿ahora hay como una vuelta atrás? ¿O seguís todos metidos ahí también conviviendo? No. Ahora ya separáis lo personal, lo profesional,
sí,
supongo.
Sí, sí. No,
esa es la diferencia, ¿no? Entre estudiante y...
Sí,
arquitecto y profesional.
Bueno, tenemos una frase que no sé hasta cuánto es verdad, pero siempre decimos que somos amigos y arquitectos.
Ajá.
Y que si algún día nos separa la arquitectura, seguiremos siendo amigos.
Uh-huh.
Si algún día dejamos de ser amigos, compartimos la arquitectura. No sé hasta qué punto es la verdad, pero bueno, la verdad es que nos llevamos bastante bien, quedamos juntos, intentamos mantener una relación, pero más que nada porque es algo natural, porque compartimos intereses comunes.
Uh-huh.
Jugamos junto al fútbol, nos vamos a tomar birras y cañas.
¿Sois dos del Real Madrid? Claro.
Creo que no.
¿No? ¿Ni el tenemos... de Burgos?
Ni el de Burgos, ni el de Burgos.
Tenemos uno del Real Madrid que está aquí presente.
Sí,
y no
ver.
Soy yo.
Que va de blanco.
Pero los otros cuatro somos del Barça.
Bien, lo tienes muy mal, ¿eh?
Sí, 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 pero bueno, sí. Menos mal que...
Se hace mucha broma en el despacho,
sí,
sobre eso.
Sí,
pero...
claro. Sí, tiene que ser así. Si no, no hay equilibrio, no hay relevo, ¿no?
Exacto. Claro.
Sí. Uno tendría que ser, aunque sea artificialmente, del otro.
Exacto. ¿No?
O sea, la diferencia no hay diálogo y no hay convivencia.
¿Y el lenguaje y el idioma? ¿Recordáis eso? O sea, ¿es importante para vosotros hablar de las mismas cosas o hablar en el mismo lenguaje? ¿A qué le dais más valor?
Pues la verdad es que es una cosa curiosa, porque si hemos apostado por un tipo de lenguaje, al menos en lo arquitectónico, que visto no tiene mucho éxito a nivel de lo que se publica o de lo que ves más.
Uh-huh.
Entonces lo llevamos con más o menos dignidad, pero y bueno, intentando defender que hay otras cosas más allá de la arquitectura está correcta y es funcionalista la Escuela de Barcelona.
Uh-huh.
Y bueno, lo seguimos llevando, lo seguimos intentando. Y yo creo que dentro de lo que nos permite hacer, pues sé que hay como una línea que es diferente a lo que nos enseñaron en la facultad en la mayoría de casos y en la que más o menos todos nos sentimos afines trabajando, que es pues, esta forma como más orgánica. Y...
De todos modos, en este tema yo creo que hacemos lo que nos gusta hacer, pero tampoco nos proponemos que una cosa sea especialmente de una manera, es decir, hacemos lo que sabemos hacer.
Sí, pero Tony decía que de una manera que identificaba una palabra, por ejemplo, orgánico. vamos a averiguar qué es eso, o sea, vamos a saber qué hay detrás de las palabras, ¿no? También lo que estás diciendo ahora, Marc, lo que sabéis hacer, ¿no? Yo creo que para quien nos escucha es importante que le hagamos el desglose de este asunto, ¿no? ¿Qué es lo orgánico? ¿Qué es lo que sabemos hacer? Lo que sabemos hacer es lo que se ha enseñado en la escuela, por ejemplo, o se ha tenido que reinventar.
Yo la verdad es que no sabría contestar muy bien esta pregunta, aparte de decir que nos gusta, como hablábamos antes con el tema del nombre, nos gusta que haya alguna cosa más aparte de la necesidad en lo que producimos. Uh-huh. que haya divertimento, que haya algo cachondo que nos ponga que nos dé energías para seguir trabajando. En ese sentido, una arquitectura pues más mesurada quizá no es lo que pretendemos. De todos modos, lo que sí tenemos claro es que empezamos con un sistema riguroso a nivel de programático, a nivel de referencias que queremos tomar. Se conjunta todo esto, cada uno lo mejor que sabe en un sitio, y a partir de ahí, a través de la construcción, que es al final lo que nos permite hacer algo realidad. Uh-huh. Y a través de la construcción, de una cierta manera, pues sacar una forma. Yo personalmente, la forma en sí misma tampoco sabría muy bien dónde irla a buscar. Entonces,
pero si te comprometes y te responsabilizas de su construcción, por lo que dices, ¿no?
Exacto.
Eso es muy escuela de Barcelona, por otra parte, ¿no?
Sí, pero
no pasa nada.
No pasa nada.
Sí, de algo hemos de partir también, ¿no?
Yo creo que además es muy positivo, o sea. Sí.
No, la cuestión es si sobre eso que has aprendido, lo que se llama Escuela Barcelona, es esa metodología que traslada a lo concreto, algo que empieza siendo abstracto, a través de un procedimiento constructivo, ¿no? Sin esa aportación, tú estás en una línea, digamos, de actualización, de update, ¿no? Como se dice en el software, o si estás en una línea de necesaria innovación, porque a lo mejor algo ha cambiado y necesitas, yo qué sé, cambiar de tonalidad directamente o de escala, o yo qué sé de qué, ¿no? Hablabais también de orgánico, ha aparecido la palabra orgánica. Eso que devuelve un santo en el altar, que es el Álvaro Alto. Sí, estamos hablando de eso cuando hablamos de organicismo. Mm. Hablamos de cosas fluyentes a lo right. Hablamos de comida, orgánico es lo que se come.
Bueno, igual tiene algo más mm-hmm. con lo orgánico de la mm-hmm. comida. No, pero yo creo que el Marco se queda muy bien diciendo que la arquitectura que proponemos es algo que, si tuviéramos que buscar el mínimo común denominador, podemos decir que es de todo menos comedida. Entonces, yo creo que representa para nosotros un esfuerzo como adicional, no desarrollar las soluciones más convencionales. Uh-huh. Pero detrás de este esfuerzo de llevar a cabo propuestas así más arriesgadas, uh-huh. pues sí que sale algo que, bueno, pues, que huye bastante de la línea recta.
Pero tampoco es porque sí, o sea, si una cosa nos hemos dado cuenta con las obras que hemos ido realizando es que al final, y no sé si podríamos entender por eso orgánico, una caja difícilmente absorberá una irregularidad en su volumen, difícilmente podrá absorber una caja de instalaciones que le salga encima. Yo creo que cuando Tony decía orgánico se refería un poco a que geometrías, en este caso no ortogonales, pero también a veces trabajamos con el ortogón, o sea, no hay ningún problema con eso, pero geometrías de este tipo también al final acaban en la obra incluso siendo mucho más flexibles. Uh-huh. para disimular errores de ejecución, es decir, nosotros pocas veces podemos ir a la obra con el desparpajo y el permiso del cliente para empezar a echar cosas al suelo porque no se han ejecutado bien. Entonces, cuando la geometría no es recta, quizá te ayuda muchas veces en disimular esos...
¿Y conseguís que la geometría sea no recta en planta, en sección, en todo? ¿Cómo os lo planteáis?
Bueno, no es que lo consigamos, es que surge del proceso.
Uh-huh. Lo digo porque el no recto habitualmente es un planteamiento muy de planta, ¿no? Muy de lo que se dibuja cuando ves desde arriba, desde el cielo. Uh-huh. Esa es la curva a la que se suele referir la gente cuando habla de no recto. En cambio, hay más proyecciones, ¿no?
Yo ahora, cuando hablabas de no recto, uh-huh, pensaba, por ejemplo, en esta casa interminable que empezamos en el 2002.
Uh-huh.
Para mí, lo no recto en esa casa, aparte de la geometría en planta, quizá como tú decías, es la manera en que te paseas por dentro subiendo más o menos en espiral, pero sobre todo te paseas por dentro entrando por un sitio que es muy bajito, después se ensancha en altura para volver a hacerse muy bajito en la zona más privada, que es el dormitorio.
Uh-huh.
Y todo esto no se genera, o se genera desde un planteamiento volumétrico que en realidad es de un solo gesto y que permite, a través de la topografía que hay en el sitio, ir dando todas estas situaciones diferentes. Uh-huh. Esto es un espacio no recto en el sentido quizá que tú apuntabas.
Es continuo pero no homogéneo, ¿no? También como el océano, ¿no? De Adolf Loos, las cosas que se exploraban en Viena, ¿no? A principios del siglo XX.
Bueno, pasado por el filtro de estos años.
Sí. Pero en definitiva una cuestión de lenguaje, ¿no? Es lo que estábamos también hablando al principio, porque la pregunta primera partía de ahí. Si os interesaba hablar el mismo idioma o de las mismas cosas, ¿no? Parece que en este caso lo del idioma os importa menos. Estáis más como buscando mismas cosas, entiendo, no sé.
Sí, bueno, o sea, nos gustaría pensar que el idioma es algo que creas a medida que lo utilizas.
Ajá.
Y es algo que, pues, que con la medida que vas trabajando y van apareciendo pues nuevos conceptos, pues tienes que desarrollar pues nuevos términos y nuevos nuevo lado del lenguaje.
La misma manera de trabajar en que cinco personas se van juntando en equipos de uno, dos o tres como máximo, también da como muchos matices a cada uno de estos idiomas o como se llamaría, acentos, ¿no? Yo tengo un acento mucho más de la Cataluña central, como se puede notar, ¿no?
Y oye, ¿os sentís en deuda con la gente que os enseñó?
Pues claramente, al final uno es hijo de las personas con las que te han formado en tu camino. Uh-huh. Entonces puedes reconocerte más o menos afín a la gente que te ha enseñado, pero yo creo que todos tenemos un bagaje y tenemos una experiencia, entonces yo creo que es imposible no reconocer la influencia de otros.
Y en ese sentido, ¿qué recuerdos son presentes? ¿Qué situaciones de las vividas en la escuela se empeñan en volver a aparecer encima de la mesa? Mira lo que me dijo este o esta. ¿Quiénes insisten en estar con vosotros o qué lo queráis? ¿Sabéis quiénes son?
Sí, bueno, intentamos no dejarles entrar, porque yo creo que cada uno tiene, hay un momento para cada cosa.
Ajá.
Y la facultad es un momento en el que estás como mucho más receptivo, pero bueno, yo creo que cada uno tiene sus referentes. Nacho te puede hablar mucho de Mateo, pues igual Martín te puede hablar mucho más de Antonio San Martín, Manel te puede hablar también de Mateo, pero también de... no sé otro nombre.
Es difícil la pregunta, porque recuerdos hay muchos en la universidad y fuera de la universidad. Hemos trabajado, hemos colaborado con muchos arquitectos mientras estábamos estudiando. Después fuera, como te decía Tony antes, la misma necesidad nos ha obligado a dedicar medio día de nuestra jornada laboral al hambre.
Uh-huh.
Y otro mediodía a la gula.
Uh-huh.
El hambre, por suerte, ha sido un hambre que hemos podido saciar pues con buenos profesionales fuera de la gula, y todavía lo hacemos algunos de nosotros. Otros se dedican ahora ya exclusivamente a la gula, y por lo tanto todo lo que hemos ido aprendiendo durante estos años dentro y fuera de la universidad es es parte de nosotros y lo hemos buscado también. Hemos trabajado donde hemos trabajado porque queríamos estar ahí.
Técnicamente, que sois una asociación profesional, cinco liberales que se les arruinan en el momento de facturar.
Técnicamente somos una sociedad limitada. Ajá. Que está en trámites de, para establecerse como sociedad limitada profesional. Ajá. Como nos obligan a todos.
Sí, sí.
La sociedad hace relativamente poco está constituida, no, ahora un año quizá. Pero antes de eso éramos cinco autónomos. Haciendo los 300, los modelos 300 cada trimestre con muchos de nosotros.
Bueno, también es explica la parte de esta cosa que decíamos como del rigor, rigor previo en la manera de hacer las cosas. Nosotros nos quedamos como sociedad pues cuando básicamente nuestro nivel de encargos era nimio y nuestra facturación ridícula, pero bueno, nos organizamos como sociedad y al mes ganamos el concurso para hacer las 100 viviendas de producción oficial, con lo que se demostró que había sido una decisión acertada. Ajá. Tomada con los gastos que ello supone.
Sí, sí.
Absolutamente, pues, un poco a verlas venir.
Uh-huh. ¿Y eso cómo, a qué os ha obligado el hecho de tener una sociedad? Ahora tenéis que iros también a administrar la sociedad, ¿no?
Sí.
Bueno, tenemos un administrativo que nos ayuda con esas labores, pero yo creo que tampoco ha sido un gran cambio, aparte de que notamos un poco más de presión en nuestras espaldas, pero sí. Eso está bien, seguramente.
¿Cómo es esa presión?
Bueno, presión para salir adelante. Presión, uh-huh. Pues sabemos que hemos hecho un paso en una dirección y que, por lo tanto, hay que dar el próximo paso y el próximo del próximo. Y eso es como cuando estás en una novia y finalmente te decides que es ella y tomes la formalización que tomes, has decidido una cosa. Entonces yo tengo cuatro novias ahora mismo. Uh-huh. y voy a muerte con ellas.
Ajá. O sea, esta promiscuidad está así aceptada por parte de los cinco.
Sí, yo creo que bueno, al final es también es una promiscuidad que como es compartida. Uh-huh. Pues te obliga a menos a tomar menos responsabilidades. Hay un encargado de pues
para cada cosa.
Sí, un encargado de marketing, hay un encargado de difusión, hay un encargado de contabilidad, hay un encargado de cada uno de los asuntos y bueno, precisamente sí, por ser cinco lo hace más fácil.
¿Y cómo os veis respecto a otros estudios que han nacido a la par que vosotros? ¿Pensáis que os ha permitido madurar más rápidamente el hecho de ser cinco y tomando estas, como decís, decisiones que no se ve muy bien, pero que luego sirven para algo? ¿O os veis delante, os veis detrás?
Yo la verdad es que no conozco muchos casos.
¿No tenéis mucha relación con otros equipos de vuestra generación?
Tenemos relación, pero uh-huh. Con equipos, digamos, parecidos al nuestro, quizá conozco menos. Conocemos gente que trabaja más o menos individualmente, gente que trabaja en parejas. Uh-huh. Hemos conocido gente, por ejemplo, también han ganado el concurso de vivienda. Uh-huh. Que se les ha hecho un poquito más montaña arriba el tener que generar una estructura para responder a un encargo de 100 viviendas en 3 meses. Uh-huh. En ese sentido, yo creo que hemos tenido la suerte de podernos preparar antes. Aparte de eso, tenemos lo que decíamos de las novias, o sea, somos novios formales, pero nos gusta pasarlo bien también. Y aparte de toda la producción que podamos tener, digamos, obligada por esta necesidad que nos hemos autoimpuesto de tirar adelante una sociedad, también mantenemos el punto lúdico que nos hizo empezar juntos. Esto ahora mismo lo hacemos de varias maneras, pues pudiendo todavía escoger los proyectos que queremos hacer, proyectos que nos parecen más interesantes que otros, sobre todo lo que es a nivel pequeño de proyecto, casas, etcétera. Pero también tenemos una parte de la producción, digamos, destinada a lo lúdico, ¿no? Lo llamamos las inquietudes. Cada mes generamos una, es una lista de inquietudes que se va ampliando según la curiosidad de cada uno de los miembros, y cada mes hay dos miembros que resuelven una de esas inquietudes delante de los demás. todo esto se lleva como un proceso, como un proyecto normal, es sí. decir, tiene su pinza, tiene su parte de entregas, tiene su sitio en la web incluso, yeah. y eso es lo que también nos mantiene más despiertos en las cosas que no son productivas, digamos.
¿Cómo hacéis para teneros en cuenta? ¿Os tenéis que vigilar mutuamente? ¿Cómo se resuelven esas cosas de este trabaja más, este trabaja menos, a ver si te para de trabajar que nos va a volver locos? ¿Cómo buscáis el equilibrio en lo que aporta cada uno?
La verdad es que como estamos en un momento de como de empezar, a pesar de que llevamos con bastantes años, pero seguimos teniendo con la ansia esta del chiquillo que se arranca a caminar, pues todo paso que uno de adelante, bienvenido sea. Entonces, por ahora, la verdad es que no hemos tenido problemas de...
Y somos de novios.
Vais haciendo.
Somos novios.
Total confianza, vamos allá.
Somos, como decía Tony, somos antes amigos que socios. Lo hemos sido durante mucho tiempo y todo está perfectamente hablado. Y somos suficientemente responsables y adultos y amigos para que si un día... hay necesidades que te obligan a no estar ahí, pues bueno, lo puedes avisar, pero se comprende perfectamente, y en ese sentido no hace falta ningún control, no tenemos ningún control de hacemos muchas bromas evidentemente sobre el que no está en ese momento, sobre todo si es el último día de una entrega, pero
no conviene no estar, ya veo, el día de la entrega. Puede uno salir trasquilado.
Bueno, le pueden silbar un poco las orejas, sí. Pero eso es lo normal.
¿Y el proyecto? Hablemos del proyecto. Entonces, habláis de, ¿no?, una comunidad, de mutuo aprecio, tanto en lo personal como en lo profesional, por eso trabajáis juntos y os entendéis bien. Supongo que poco a poco también habréis llegado a concebir como un proyecto. O sea, es decir, los novios, pues eso, la casa será así, tantos niños, no sé qué, ¿no? Pero eso, colectivamente, como grupo, está dibujado, habéis empezado a dibujar ese proyecto vuestro, ya sabéis lo que os ilusiona o hacia dónde apuntáis, qué es lo que os gustaría resolver.
En un principio, esta pregunta nos podía dividir un poco entre nosotros, porque había diferentes maneras de abordarla. Pero yo creo que últimamente lo que se puede apreciar de cómo funciona el mundo de la arquitectura y el mundo de la construcción te da ella misma la respuesta. Difícilmente puedes tirar adelante con proyectos pequeñitos a no ser que tengas muy buenos contactos o muy buenos clientes que te permitan hacer cualquier cosa, lo cual no ha sido nuestro caso. Si no eres un despacho medio grande, enseguida la libertad se te va acortando. Las necesidades vitales de cada uno, el hecho de ir creciendo, ir teniendo más responsabilidades en lo personal, obliga a una serie de cosas que si el despacho no es un poco grande, quedan absorben completamente todo tu tiempo. Eso quiere decir que yo creo que estamos de acuerdo en que la orientación del despacho queremos que sea un despacho medio grande, para tener diferentes tamaños de proyecto, pero que nos permitan tener cierta libertad todavía para hacerlos.
En principio, sin una orientación concreta, por ejemplo, vamos a explorar más temas de vivienda, porque parece que, no sé, nos apetece más o tenemos más facilidad. O eso, la tipología no es una palabra que toque, no es parte del proyecto.
Creo que cualquier tipo de proyecto es un buen proyecto si se hace bien.
Sí, vamos, yo creo que más allá de ciertas tipologías que sí que suponen una especialización mucho más grande, como puede ser el tema de hospitales o de teatros, pues programas que por complejos, pues sí que te llevan una como cierta carrera en esa línea. Yo creo que la mayoría de tipologías, lo que tú puedes ofrecer al cliente es una manera de trabajar. Y esa manera de trabajar, pues tú asumes como inversión, pues tener que estudiar pues diferentes programas y pues que si un día toca un hotel, pues te lo tienes que estudiar todos los recorridos y todos los temas, como la inversión que haces tú. porque el cliente ya supone que lo sabes hacer. Pero bueno, lo que le ofreces al cliente es eso, una metodología que te va a llevar a buen puerto. Uh-huh. y cariño en las cosas que va a hacerlo.
Y aparte, curiosidad para seguir probando nuevos proyectos. Y
son más que proyectos, actitud en realidad, ¿no? Lo que comentes entonces. Y estrategia, esa otra parte que, bueno, sí que tenemos una metodología de trabajo, la pinza, no sé qué, y a lo mejor estamos como alumbrando también elementos como estratégicos, ¿no? De cara a cómo establecer la relación, eso, esa palabra que se ha utilizado, cliente, ¿no? O con la administración, ni auge, o al revés, o solo la administración. ¿Tenéis un planteamiento estratégico hecho? ¿Os está saliendo queriendo sin querer?
Bueno, Marc hizo el plan de empresa.
A ver.
Objetivo primero que tienes que hacer cuando creas una sociedad.
Ya no me acuerdo, tengo muy mala memoria.
La misión y la manera de llegar a la misión, ¿no?
Sí, no, yo creo que la estrategia es dar un producto especial. Uh-huh. No tanto en el sentido de que sea un producto caro, sino que esté pensado de un modo distinto. Un modo distinto puede ser las 100 viviendas para VPO que estamos haciendo en Mieres con uh-huh. un módulo inferior a 500 euros metro cuadrado. Hay que pensar distinto y barato, y en ese sentido lo que podemos ofrecer y nuestra estrategia ahí pues es intentar hacer eso posible, haciendo lo que creemos que está bien espacialmente. En ese sentido, sobre estrategias de clientes, o queremos trabajar con todo el mundo, con clientes públicos, clientes privados. Hasta ahora, estratégicamente, hemos tenido que confiar en los clientes privados, pero empezamos a trabajar ahora con los clientes públicos, que siempre son más fácil. Uh-huh. Fácilmente puedes hacer más, tienes más libertad con ellos. Por lo tanto, nuestro camino desearíamos que continuara fuerte con el cliente público, pero no decimos que no a ningún encargo privado tampoco. Uh-huh. Y si este encargo privado nos permite experimentar, como las casitas que estamos desarrollando ahora mismo, pues entonces es todavía mejor.
Y así, por curiosidad, ¿qué música se oye en el estudio de la Gula? ¿Os ponéis de acuerdo o habéis decidido que no hay música?
Somos
depende un poco de lo que pone Marina.
Muy eclécticos.
Que es nuestra colaboradora, que pasa más horas allí.
O Nacho.
Que llega y ponemos. No, la verdad es que
cada uno es un mundo, yo creo.
Sí, sí, sí. Creo que domina algo. A ver.
Es un poco legal decirlo, pero yo creo que la carpeta del disco duro con la música es más grande que la de los proyectos.
Hoy por hoy.
Cosa que da un poco de miedo.
Son todos legales, ¿eh?
Uh-huh. Sí, pasados a MP3, sí. El CD legal, sí, eso es seguro, está entendido.
En la Gula puedes escuchar desde rancheras hasta lo último de los Pet Shop Boys, hasta
esta música discotequera a las 3 de la mañana previo a la entrega de un concurso.
Hasta el de, ¿cómo se llama el de Martín? Hasta Nacho Vega. El último de Nacho Vega, que es canción tradicional asturiana.
Sí, sí, sí. Eso pone en ambiente, ¿no? Para lo de
Asturias,
de las viviendas.
O la banda sonora
de In the Mood for Love.
De In the Mood for Love. Hay un poco de todo.
Pero sí, sí, ya te digo. Es un tema. Físicamente ocupa más espacio que nuestra actividad profesional. O sea,
¿le estáis dando tiempo?
No, simplemente que vas acumulando discos y discos y discos. Y
yo veo que la gran discusión hoy por hoy, por lo que decís, es la del fútbol. Pero como estamos a mitad de semana, esa hoy no la vamos a arreglar y se la tienen que arreglar otros. Habéis estado hoy Tony y Marc hablando por la Gula, hablando por Alonso, Izquierdo, López Alonso, Morante y Zaballa, que sois los nombres de los 5 más 4. Y los 9 que hoy, ¿no? Sois la Gula y que tenéis intención de seguir creciendo. Como habéis dicho, en ese afán de distinción que parece que no enorgulláis como pendón o como bandera, y también esa intención de como mínimo labor no comedida. Me quedo con esas definiciones, con esa parte de vuestra estrategia y de vuestra lección, que os agradezco. Muchas gracias por vuestra clase.
Muchas gracias.